Evangelio según Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. El título de nuestro mensaje es La acción de gracias. La acción de gracias. Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 9. Luego de leer el pasaje, vamos a orar. 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. El título del mensaje es La acción de gracias. Y continuamos estudiando el fruto del Espíritu. Quiero agradecer al Pastor John MacArthur, Jerry Bridge, por la ayuda recibida para el mensaje que estaremos escuchando en este día. Nosotros hasta ahora hemos estudiado las gracias producidas por el Espíritu Santo en nosotros. Al momento en que somos regenerados o al tener un nacimiento, el Espíritu Santo nos capacita con estas gracias. Gracias por las cuales nosotros podemos vivir de manera piadosa y santa. Podemos correr detrás de nuestro Dios. Las últimas dos gracias que hemos estudiado son la humildad, la cual contempla y reconoce la grandeza de Dios y sus demandas, produciendo a sí mismo en nosotros una conciencia de nuestra propia indignidad y una absoluta dependencia de Él. La humildad, el hombre humilde es aquel que contempla a Dios en toda su majestad y grandeza, como se presenta en las Escrituras, que escucha la demanda de Dios, una demanda que Él no rebaja, que Él no pone más chiquita, sino que la mantiene bien arriba. Cuando el hombre contempla a Dios, como le fue en el caso de Isaías, contempló al Dios santo, 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 rodeado de querubines, de serafines, siendo adorado y exaltado. Este hombre prorrumpió en indignidad, en un grito por la indignidad que él poseía por su naturaleza pecaminosa. Sin embargo, esto también lo llevó a él a considerar la gloria y el poder de aquel que estaba delante de él. La demanda de él vino a su mente. Y por eso gritó: Hombre, yo soy un hombre que vive en un pueblo de labios inmundos. Cuando yo conozco la ley de del santo, eso lo llevó a un reconocimiento personal de su situación, de su persona, de su naturaleza, de quién él era y de quién era aquel delante del cual se encontraba. Lo hizo un hombre humilde y dependiente de la gracia que le fue colocada en sus labios para purificarle. Gritó su necesidad de esa gracia. Pero también hemos estudiado el contentamiento. El contentamiento es el estar satisfechos por la provisión de Dios y su voluntad en nuestras vidas, la cual nos hace libres. Cuando somos hombres y mujeres llenos de contentamiento, nos hacemos libres, independientes, no de Dios, sino de lo que está a nuestro alrededor, de las personas que nos atan nuestras conciencias, de las cosas con las cuales el mundo también nos ata, aún cosas lícitas. Dios quiere que andemos felices, contentos, dependiendo de Él, pero al mismo tiempo satisfechos, cualquiera que sea nuestra situación. Y hoy continuaremos estudiando la acción de gracias. Y la acción de gracias es una gracia muy especial de nuestro Dios, obrada en el corazón de aquellos que se ven a sí mismos como pobres, pobres de espíritu, como mansos según lo presentan las Escrituras. Este fruto también tiene por título la gratitud. Y esta gracia espiritual es el reconocimiento de que Dios en su bondad y fidelidad ha provisto para nuestras necesidades, para el cuidado de nosotros. Reconocemos a través de la gratitud, a través de la acción de gracias, cuán bondadoso y fiel ha sido Dios para con nosotros, que no nos ha pagado como merecemos, sino conforme las riquezas de su gracia. Y no solamente de una manera espiritual, sino también de una manera física. La gratitud nace del reconocimiento, así como la humildad, de la grandeza de Dios y de nuestra propia conciencia de indignidad y, por lo tanto, dependencia de Él. De ahí que la gratitud es una flor que tiene como raíz a la humildad. La gratitud es una flor que solamente brota, como algunas flores, que no se dan, si no se... Hay flores que no brotan, a menos que no haya las condiciones exactas. Casi matemáticamente exactas. Si no hay esas, si llueve un chin más, si le da un poquito más de sol, unos grados más se queman, mueren inmediatamente. De igual manera, la acción de gracias, la gratitud, es una flor que tiene como raíz la humildad. Yo quiero que a través de este pasaje de Lucas, capítulo 17, versículo 11 y 19, veamos en primer lugar un ejemplo de gratitud. Veamos en primer lugar un ejemplo de gratitud, cómo esta gracia, a través del reconocimiento de la bondad, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, brota, llevándonos nosotros a que de nuestros corazones broten ríos de agua viva, ríos abundantes de gratitud para con el Señor. Nos dice el pasaje, versículo 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí 10 leprosos salen al encuentro del Señor Jesucristo y salieron como diplomáticos a recibir al Señor Jesucristo. Los primeros que salieron a recibir al Señor cuando entraba a esta aldea fueron estos 10 diplomáticos. Como comúnmente acontece cuando viene una personalidad importante a un lugar, primero está la diplomacia allí para recibirlo con la etiqueta y el protocolo definido. Recuerdo una vez que el príncipe de España vino aquí y el presidente no fue él, sino que mandó al vice a recibir al príncipe de España, y este caballero no se dignó ni siquiera en bajar del avión. Porque el presidente había roto el protocolo. No era cualquier cosa que venía a entrar a la nación de la República Dominicana. Era un príncipe reconocido por el mundo. No era cualquier cosa. Y eso fue una falta de respeto. En el caso del Señor Jesucristo, fueron 10 leprosos. Esos fueron los diplomáticos que salieron a recibirlo. Con mucha necesidad. Salieron allí, de lejos. Y se atrevieron a acercarse porque era alguien realmente importante. No era por eso. Era por la enfermedad que tenían. La lepra, una enfermedad peligrosísima, específicamente en aquellos tiempos. Hoy ya se trata y se puede hasta remediar. Sin embargo, en aquellos tiempos, aquel hombre que caía con lepra, una mujer que caía en lepra, era muy sencillo, se sacaba y se le colocaba en la colonia de los leprosos, a que se fuera a morir para allá. Había una colonia para leprosos fuera de las ciudades. La ley de Moisés establecía que los leprosos fueran separados, aislados, en colonias, porque su terrible enfermedad era contagiosa e inconcebible en el ser curada en aquellos tiempos. Pero aunque estaban lejos, esos hombres alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Al ser verdaderos conocedores de su desgracia, hallaron las palabras para expresar sus sentimientos. Clamaron de corazón pidiendo: libéranos, sánanos, ten misericordia de nosotros. Es muy posible que usted tenga una enfermedad que quiera ocultar, como es el caso de muchas personas que, una persona que yo, de la que yo he escuchado, van donde un médico y ocultan la enfermedad, la esconden. No quieren enfrentarse ellos mismos a su enfermedad. Recuerdo a un oncólogo que recibió una señora y la señora no quiere ni quitarse la ropa. Señora, quítese la ropa, necesito ver lo que usted tiene ahí. No, 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 eso no es nada. Yo vine a preguntar a un consejo de un oncólogo. Quítese la blusa, por favor. Y cuando esta mujer se quitó la blusa, ya tenía un cáncer. Ya sus senos estaban muy duros y hasta tenía un color verde. Por el descuido tan grande y los boches que ese médico le echó a esa mujer, no fueron chiquitos. Por causa del temor de qué dirán, esa mujer no fue al médico diligentemente y por lo tanto no buscó la cura, no buscó la ayuda. Hay muchas personas que esconden su enfermedad. Que escondemos la enfermedad. Sin embargo, vemos a estos 10 hombres que no tenían ningún tipo de vergüenza de vocear. Alzaron su voz, vocearon. Jesús estaba de lejos. Y cumpliendo la ley, no se acercaron, sino que gritaron a gran voz: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y lo interesante es que aquí habían 10 hombres, dentro de los cuales uno era samaritano. La condición de pobreza, la soledad y la enfermedad les dio suficientes razones para ir a Jesucristo. Les dio suficientes razones para acudir a Cristo. ¿Por qué muchos no van a Jesucristo? ¿Por qué muchos no van a Jesucristo? Porque no ven lo que realmente son. Porque no son conscientes de su pobreza, de su soledad. Porque están enfermos, pero no lo reconocen. Porque son desdichados. Perdón. Pero piensan que tienen algo. Piensan que sus buenas obras les harán algún bien en el día final. Muchos no claman al Señor porque creen que están bien. Piensan que son buenas personas. O que simplemente haciendo un favor, cuando vienen a la iglesia, yo le estoy haciendo un favor a este cristianito que me invitó a la iglesia, piensan que eso es un gran mérito. Por eso no claman al Señor Jesucristo. No son conscientes de que su pecado les ha dado muerte. Están muertos, pero creen que están vivos. Muchos están locos, como lo describe las Escrituras. Con mentes embotadas por una falsa seguridad de salvación, borrachos por el pecado, por su hipocresía y cobardía. Ellos son cobardes. No quieren venir a la iglesia cuando los relajen, para que ni siquiera lo ven entrando por una iglesia evangélica. No comprenden su verdadero estado de soledad y muerte espiritual. Son leprosos espirituales, pero ellos no lo quieren reconocer. Se le están cayendo los pedazos. Huelen mal. Su cuerpo está putrefacto, pero no lo quieren reconocer. Sus mentes podridas, pero no lo quieren reconocer. ¡Están bien! Usted no ha invitado a mucha gente así, que están todo bien. Está todo bien. Yo he invitado a mucha gente así, me han dejado estar plantado, porque ellos están bien. me está haciendo un favor. Por eso, no claman a Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No claman al Señor Jesucristo. Hermanos, recordemos. Recuerda el momento en que tú fuiste invitado a la iglesia. Recuerda el momento en que tú viste en tu propia vida la condición de pecado en la cual tú andabas. Recuerda el momento en que tú te veías a ti mismo muerto en tus delitos y pecados. Recuerda el momento en que tú buscabas de alguna u otra forma la misericordia del Señor tocando las puertas. Recuerda ese momento. ¿No clamaste tú? ¿No buscaste tú donde hubiese misericordia y Dios? ¿No buscaste tú donde hubiera perdón? Cuando estuve sin Cristo, viviendo para mi pecado, y Dios me concedió comprender el fétido olor de mi pecado. Hermanos, el olor de mi propia alma me dio náuseas. Náuseas. Ver a tantos sanos a mi alrededor despertó en mí una necesidad por ser sano. Porque mientras estaba entre los enfermos, entre los leprosos, ya fuera, está todo bien, mira a ese, se le cayó un ojo. Mira a ese, se le está cayendo la mano. Ah, no, yo estoy mejor que ese, y mejor que aquel, y mejor que aquel. Pues yo no mato, yo no robo, yo todo bien. Mira a ese drogadicta. Mira esa prostituta, perversa, pecadora. Mientras yo estaba entre los leprosos, mira, yo era el príncipe de los leprosos. Yo estaba bien de verdad, feliz y contento. Hasta el momento en que vine entre los sanos. Oh, pero qué extraño. Aquí no, nadie huele mal. A nadie se le está cayendo nada. Oh, pero qué raro. Qué extraño esa familia. Qué extraño esa relación de amigos. Qué extraño esto. Todo era extraño para mí. Todo era un completo extraño. Todo estaba extraviado. Tienen que estar locos. Están locos aquí. Todito están locos. Hasta el momento que el Señor me dijo, no, el loco eres tú. El desnudo eres tú. El harapiento eres tú. El que no tiene fe eres tú. Cuando comencé a ver que el olor fétido que subía no era el de los que estaban alrededor de mí, era mío propio, el de mi pecado. Al ver que había mucha gente sana y que era posible que en Cristo hay poder para sanar, anhelé la sanidad. Anhelé la sanidad. Observad que había un samaritano entre esos hombres. Observad cómo esos hombres gritaban, Señor, ten misericordia de mí. Mientras nosotros estamos bien, hermanos, bien, pensando que estamos bien en nuestro pecado, no clamamos. Estamos muy bien. Mientras usted se siente complacido y ve que otros, mira aquel, mira lo otro. Tú te sientes bien, tú estás complacido, estás complacido. Hay otros que están peor que tú. Pero eso está, pensamos así, porque nos comparamos con los hombres. Y no nos comparamos, no vemos la gloria y la grandeza del Dios que nos está llamando. No vemos que Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Que su voluntad es que nos apartemos de fornicación. Hasta que Dios, no vemos la grandeza y el poder y la gloria de ese Dios, hasta que no vemos su demanda, no podemos entender, no podemos ver. Estamos bien. Muy bien. Habían hombres, 9 judíos de los 10 y un solo samaritano. Me llamó la atención que era raro que un samaritano estuviera entre tantos judíos. Pero la enfermedad y la necesidad hacen muchas cosas. Quita toda pared que se levanta. Toda pared que se levanta la quita la necesidad. Su enfermedad los había unido como hermanitos, aunque era samaritano y los otros judíos. Y para el que no lo sabe, el samaritano judío no se podía ni ver, ni andar juntos menos. Cuando Cristo le pidió agua a una mujer samaritana, y tú me pides agua a mí, siendo tú judío, no le dio el agua. No se la dio. Es decir, que el trato era difícil, sin embargo, la enfermedad rompe las fronteras. Rompe las fronteras. La necesidad rompe las fronteras. De los 10 que fueron sanados, las Escrituras nos enseñan aquí en el versículo 15, que solamente uno volvió. Solamente uno volvió. Cristo le dijo a ellos, id y mostrad a los sacerdotes. Y como ellos fueron sanados, pero solamente uno se devolvió. Solamente uno reconoció su sanidad y reconoció a aquel que le había sanado. No fueron los sacerdotes que le sanaron. No fueron los sacerdotes que le sanaron. Era aquel que le había enviado. Que les había enviado a ellos allá. Ese les había sanado. Ese había hecho una obra milagrosa. Jesús, como ellos decían, Maestro, ten misericordia de nosotros. Había tenido misericordia de ellos. Pero solamente uno se devolvió para dar gracias. Para darle gracias al Señor. Desde el versículo 15 se nos dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Y observen cómo volvió. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando a Dios a gran voz. Pero mi hermano, acabamos de leer que Jesús le mandó. Jesús le mandó a ellos, a los sacerdotes. ¿Pero acaso no había sido él que le había sanado? ¿Acaso no había sido él que le había sanado? Aquel que yo había reconocido como Jesús, como Maestro, como Señor. ¿No habían reconocido a él como Maestro y como Señor? Vemos que este versículo 15... que el samaritano volvió glorificando a Dios, a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dando gracias. Y este era samaritano. Luego de alabanza y glorificar el nombre de Dios, al final se postra sobre su rostro en tierra a los pies del Señor Jesucristo. He aquí, hermanos, la evidencia y la rareza de la acción de gracias. He aquí la acción de gracias como una rara joya en el corazón de los hombres. Casi como el contentamiento, acción de gracias. Son joyas rarísimas. Así como también podemos notar aquí la humillante evidencia de la gratitud, 9-1. De 100%, el 90%, si lo podemos representar allí a la humanidad, son ingratos. Hay un 1%, o un 10. De 10, 1. De 100, 10. Que muestran gratitud al Señor, como Dios merece. Respondió Jesús, dijo, no son 10 los que fueron limpiados. No fueron 10. Jesús busca, ¿dónde están los 10? Hermano, Jesús estaba esperando que los 10 volvieran. Jesús estaba esperando que los 10 volvieran. No fueron 10 los que fueron limpiados. ¿Y los 9, dónde están? Él preguntó, ¿dónde están? Pero Señor, tú no los mandaste ya donde los sacerdotes. ¿Pero acaso no fue a mí que me pidieron la sanidad? ¿Acaso no fue a mí que me pidieron la sanidad? Y este es un pasaje bastante interesante. Porque en este pasaje, Dios está esperando la gratitud de los hombres. Dios está esperando la gratitud de los hombres. ¿Dónde están los 9? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Oye, hasta lo subrayó. Fue el extranjero que vino. Ni siquiera los 9 judíos. Hermanos, si Dios nos examinara, podríamos nosotros con limpia conciencia decir, no, yo no soy así, yo soy un hombre con mucha gratitud. ¿No ha habido momento en que usted ha sido un ingrato, una ingrata? ¿Que se le ha olvidado la amabilidad, la gentileza con que Dios le ha tratado y ni siquiera gracias se le ha dado? ¿Con cuánta frecuencia vamos a Dios en oración? Y pedimos, y nos ponemos ansiosos por recibir lo pedido. Dios, intervén en esa situación, entra a mi vida, Señor, cambia esta situación en mí. Cuando Dios cambia esa situación en nosotros, en nuestra vida, se nos olvida dar las gracias. Pensamos que es nuestro propio esfuerzo. ¿Han visto esos anuncios que ponen en las guaguas públicas al fondo? Mi propio esfuerzo. Yo, el matatán. Muchas veces no solo no respondemos de esa manera, sino que también olvidamos. Muchas veces decimos, oh, gracias Señor. Tú ves, si yo no hubiera orado, ¡ay, lloré! Y cuando lloré, se resolvió el problema. Es decir, la respuesta fue porque tú oraste. No es, Señor, te alabamos y te bendecimos. ¿Cómo tú me escuchaste a mí? No, no, no. Señor, gracias, porque cuando yo oro, la cosa camina. ¿Sí, hermanos? Y hasta lo ponemos tan piadoso. Lo ponemos piadoso. Tú sabes que yo soy fiel en lo diezmo. Yo con eso no fallo. Y cuando he necesitado, yo en este que está aquí, doy, ayudo. Y por eso, el Señor me ha bendecido. Todo lo que tiene, el Señor me ha bendecido. Mira, mira, mira todo lo que tengo. Eso es porque yo soy fiel en lo diezmo. Es decir, Dios te debe a ti. Y simplemente te está dando algo lo que tú, en tu abundancia, has dado para su obra. Qué ingratos somos, hermanos. Dios te debe a ti. Mi propio esfuerzo, lo que tú estás diciendo. Por mi propio esfuerzo he ganado y he hecho y he recibido estas bendiciones. Por mi propio esfuerzo. El mismo lema de los impíos. Y eso habla de la ingratitud en nuestro corazón. Porque si todo lo que hiciste, o mejor dicho, si todo lo que tienes por gracia lo recibiste, ¿de qué te jactas? Si todo lo que tienes, si aún has servido bien, ¿qué te manda a decir las Escrituras? ¿Que tú eres un qué? Un siervo inútil. Porque lo que debías haber hecho, eso hiciste. Papi, yo te honré en esta semana. Yo tengo que ir al cine, así que cantéate. Págame. No, mi hijo, ese es tu deber. Si tú no cumples con la honra, tú eres deudor de Dios. Y si lo haces, bien has hecho, te felicito. Sigue haciéndolo. Porque es tu deber. Esto no es un contrato que Dios tiene contigo, mi hermano. Señor, yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos temprano. Ya tú sabes el negocito mío, bendícelo. Hermano, a veces queremos hacer el contrato, parte y parte, mitad y mitad. Mi propio esfuerzo, mi propio sacrificio. ¡Qué ingratitud! ¡Qué ingratos somos! Siempre me río con la historia de un científico que decía, yo también creo. Le dijeron, créate algo ahí. Ya que tú eres tan creador como Dios, créate algo ahí. Mira este puño de tierra, voy a hacer algo de ahí. No, no, crea tu propia tierra. a lo de la nada, como Dios lo hace. No somos iguales. Hermanos, nosotros nos queremos a ver poner del mismo tamaño de Dios. Y decimos que Él no debe. Como yo he sido fiel y he sufrido tanto, yo he sufrido tanto que Dios me tiene que bendecir. Oh, por tu sufrimiento. Mucha gente también hace eso. Pulsean con Dios ahí. Yo estoy sufriendo, estoy sufriendo. Callao, callao. Bendíceme ahora. Y queremos hacer una puja con el Señor. Estamos haciendo pulso con el Señor. Pero ¿qué es lo que tú te mereces? Tú no te mereces nada. ¿Qué es lo que tú te mereces? También podemos aprender de estos leprosos que agradecer a Dios por sus bendiciones recibidas es muy importante para el Señor. Cristo Jesús, Dios encarnado, preguntó, ¿dónde están los nueve? ¿Dónde están los nueve? No eran diez. Nada más uno vino. Y ni cristiano es. Ni cristiano es. Para ponerlo en nuestro contexto, ¿verdad? Vino el ateo a dar gracia. El Señor Jesucristo procura evidencias. Dios quiere frutos. El Señor Jesucristo quiere frutos dignos de arrepentimiento y de fe. Y la gratitud es un fruto, hermanos. Fruto del Espíritu Santo. Usted no sabe lo contento que estaba el apóstol Pablo. Cuando él, siendo un blasfemo, mentiroso, perseguidor, mata cristiano, perseguidor de cristiano, viene Cristo y lo salva. ¡Qué gratitud! ¿Cuándo tú quieres que yo vaya? Dime, ¿qué, Señor, qué hago? Preguntó él. ¿Qué tú quieres que yo haga, Señor? ¡Qué corazón agradecido! Porque mereciendo ser tomado, y como lo hicieron con Coré, ábrete tierra y tragárselo vivo, enviarlo vivo, con cuerpo y alma al mismo infierno. Cristo no lo hizo. Cristo no lo hizo como no lo ha hecho contigo. Dios enfatizó el hecho de que solo uno volvió. Él esperaba que los diez fueran cantando juntos otra vez y alabando el nombre de Dios. Él esperaba que ellos llegaran a Él agradecidos con aquel que le había sanado y curado. Dios esperaba eso. Agradecido por la gran obra de salvación y misericordia que ellos pidieron. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y fue así. Tuvo misericordia de ellos. ¿Qué diferencia era el samaritano? Que fue alabando y dando gloria a Dios. ¿Y terminó dónde? Postrado a los pies de Jesús. Allí terminó el samaritano, postrado a los pies del Señor Jesucristo. Es el versículo 16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Mira, Señor, gracias. Como si fueran iguales, parado ahí, frente. No, postrado a sus pies. No somos iguales. No somos iguales. Cuando Él fue delante del Señor, alabando y glorificando, cantando, tal vez como David, danzando en gloria al Señor. Cuando llegó donde Jesús, se tiró a la tierra y se postró agradeciéndole, porque no era digno ni siquiera de mirarlo de frente, no era digno. Lo que Él había recibido era tan grande, que no era digno de recibir nada de Él. No era digno ni siquiera de mirarlo, de estar de frente, parado ante de Él. No, 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 yo no soy digno, Señor. Hermanos, eso es el fruto de alguien que reconoce la misericordia dada, la bondad que Dios le ha dado. ¿Cuándo nosotros nos postramos para darle gracias al Señor? ¿Cuándo nosotros nos postramos para dar gracias al Señor? Postrado así, con la cabeza en el piso. Señor, gracias. Tú podías haberme dejado sin hijos y me diste dos hermosos hijos. Señor, gracias, me podía haber dejado sin familia y me conseguí una familia grande. Yo estaba en la calle y me recogiste. Yo estaba muerto y me diste vida. Señor, gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te agradezco esto? Este hombre tenía mucha gratitud porque la lepra le había robado su familia, le había robado su vida, le había robado todo. La lepra se la había quitado todo. Pero esa enfermedad era para la gloria de Dios, como lo es la tuya. Esa enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Lo ves tú así? ¿Das gracias al Señor por la situación en la cual te encuentras? Dios enfatizó ese hecho. Los judíos, como hijos de la casa de Israel, como pueden ser algunos hijos o algunos creyentes, no son muy comunes a agradecer. Piensan a veces que los padres le deben eso. A veces tenemos que enseñar a nuestros niños y niñas, mi amor, di por favor, yo quiero leche. Y tú lo miras así de arriba abajo. ¿Ah? ¿Y el por favor dónde quedó? Ah, por favor, quiero leche. Ah, qué diferente. Somos ingratos de pequeño. Exigimos. A ver qué entendeme. Lo exigimos. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú para exigir nada cuando todo lo has recibido por pura gracia? ¿Quién eres tú para exigir una cosa? Pero se nos olvida. Se nos olvida. Como estos judíos. Se les olvidó. Se les olvidó que la misericordia no había sido por los sacerdotes, ni por la ley de Moisés, había sido por Jesús. Fue Jesús que lo limpió. Ni la ley ni los sacerdotes, fue Jesucristo. El único que tiene poder para limpiarlo, y lo hizo. Pero a veces la religión se convierte en un gran estorbo para que los hombres lleguen a Cristo. A veces la religión, con sus reglas, reglas que no son las reglas de la palabra de Dios, con sus reglas humanas, las reglas de los hombres, son un estorbo, son una carga pesada. Dios esperaba que ellos volvieran al que les sanó, a Jesús. Volvieran. Oye, pero yo estoy sano. Vamos a poner Moisés. Espérate. Él fue que me sanó. Espérate. Espérame ahí. Y volver atrás, como lo hizo ese samaritano. Eso es lo que Dios esperaba. ¿Dónde están los otros 9? Pregunta el Señor Jesucristo. Si no lo hubiera esperado, no lo hubiera preguntado. Si no lo hubiera esperado, no lo hubiera preguntado. Veamos en segundo lugar. Vimos en primer lugar el ejemplo de gratitud en el pasaje. Veamos en segundo lugar el propósito de la acción de gracias, un poco más breve. El propósito principal es reconocer, como lo hizo ese samaritano, reconocer la bondad y la misericordia de Dios. La gratitud está para que nosotros reconozcamos las misericordias que Dios nos concede diariamente. Porque damos gracias al momento de comer, porque esa comida no la puse yo con mi bolsillo, me la dio el Señor. Porque doy gracias cuando me puedo montar en un vehículo, porque Dios me concedió esa misericordia. Porque puedo dar gracias por mi familia, todos los días, porque Dios me concedió esa bondad. Es un regalo de Dios, una esposa. Para los solteros que están perdiendo tiempo, no lo están pidiendo en oración. Es un regalo de Dios, es una bendición de Dios. Una esposa. Dios no le da sus siervas a cualquier turuleco, a cualquier loquito que anda por ahí. No. Hay que pedírselo y bien pedido. Y allá, Señor, aquí estoy. Estas son mi proposición. Y esperar que el Señor diga, espérate, vamos a ver. El propósito principal de la acción de gracias es reconocer la bondad, la misericordia de Dios. Los creyentes debemos dar a conocer las obras de Dios. Cada vez que tú das acción de gracias, estás dando a reconocer la misericordia de Dios. Estás mostrando, estás publicando las misericordias que Dios ha tenido contigo. Salmo 92:1, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre. Dice el versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Bueno, busque ese pasaje y léalo. Bueno es alabarte. Bueno es que la gente escuche esa alabanza para que sepan cuán grandes son las obras de Dios en mi vida. Para que busquen al Dios que me ha hecho bien. Cuando damos gracias al Señor, proclamamos sus hechos poderosos. Salmo 78:1. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. No las encubriremos a sus hijos. Contando la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán la cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. La gratitud tuya le dice a tus hijos, le cuenta a tus hijos las grandes obras de Dios. La gratitud tuya en tu hogar habla a tus hijos de las grandes obras de Dios. ¿Para qué? Para que ellos también las cuenten. Para que ellos también reciban a Dios como su Señor y Salvador. Para que guarden, versículo 7, sus mandamientos, a fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Por qué? Por el testimonio de tus labios. Por el testimonio de tus labios. La acción de gracias promueve no solo la gloria de Dios, sino también la humildad entre nosotros. Promueve la humildad entre nosotros. Cada vez que alguien da acción de gracias, cada vez que Dios alaba, reúne un grupo de personas y le dice, vengan, alégrense conmigo. El Señor me concedió la mina que había perdido, la oveja que estaba perdida, aquí está entre nosotros. Hermanos, eso también trae, muestra en nosotros la dependencia que tenemos en nuestro Dios. La tendencia de nuestro corazón pecaminoso es a apoderarnos del lugar de Dios. A decir, yo lo hice este con mi esfuerzo. Lo logré con mi esfuerzo. Sin embargo, la acción de gracias dice, no fui yo, fue Dios. No fui yo, fue Él. A Él, no a mí, a Él sea la gloria. Deuteronomio 8:11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Importante llamado. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 15. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó a agua de la roca del Pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Afligiéndote y probándote para el postrer hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Versículo 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y le sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra ti, contra vosotros, que de cierto pereceréis. Miren el llamado solemne que el Señor hace a nuestros corazones y dice, cuídate. Cuida tu espalda de olvidarte del Señor tu Dios. Porque lo que tienes y has recibido y seguirás recibiendo viene de parte de Él. De lo contrario, perecerás. La acción de gracias nos mantiene del tamaño que tenemos. Recordando nosotros mismos quiénes somos. Somos hombres necesitados del Dios soberano. La acción de gracias promueve también el contentamiento o la felicidad cristiana. Si no queremos sentir la ansiedad por nada, debemos entonces en todo tiempo y situación exponer nuestras peticiones en oración delante de Dios. No solo con la oración y ruego, sino también con acción de gracias. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración, la poderosa oración, que te liberará de la carga, de la aflicción, de la ansiedad, debe ir acompañada de acción de gracias. Dando gracias a nuestro Dios. En esto podemos ver los propósitos de la acción de gracias. Reconocer la bondad y la misericordia de Dios. Recordarnos los hechos poderosos de nuestro Dios. Promueve la humildad en medio nuestro, en nuestro corazón, en nuestros corazones. Procura el contentamiento en nuestras propias almas. Hermanos, Dios quiere. Dios espera de nosotros que procuremos un corazón lleno de gratitud. Eso es antinatural. Lo natural es un corazón quejoso. Usted llega y el saludo que le dan, ¿cómo está usted? Aquí, aguantando. Hermano, y todos nosotros en una u otra ocasión hemos gritado como chivo. Sin embargo, nuestro Dios procura, busca que sus hijos prorrumpan en oración por sus necesidades, pero también que prorrumpan delante de Él con acción de gracias. Que vayan delante del Señor con acción de gracias, con alabanza por sus cuidados y misericordia. Hermano, póngase a pensar. Tal vez hoy usted está enfermo. ¿Cuánto tiempo el Señor le ha concedido de salud? Dios le concedió a usted 30 años de salud y 10 años de enfermedad. ¿No deberías dar gracias tú por esas 30 años que Dios te concedió preparándote para esos 10 años de salud, de enfermedad? ¿No deberías tú pensar, oye, yo estaba soltero y solo, ahora estoy cogiendo lucha con otros tres muchachos? Pero no deberías tú pensar cuán bueno es el Señor, que en tu necesidad, que en tu soledad, Dios te concedió una sierva, un siervo para que andara contigo, de la mano contigo, por este desierto. Dios no te quiso dejar solo. Y mejor aún, te dio prole. Usted no sabe los hermanos y los amigos que gritan por hijos. Lloran. Suplican al Señor por hijos. Y usted tiene muchos. De verdad que son a veces ingratos. De verdad que a veces son malcriados. Pero qué bueno, Dios ha dejado la vara, ¿verdad? Para ordenar todo eso. Y estar en gratitud delante del Señor. Dar gracias a tu Dios, porque el Señor se acordó, te oyó, y en su propósito eterno tenía para ti guardado eso, pero para otros no se lo guardó. Le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia, bástate mi gracia. De ahí, mis hermanos, que concluyo aplicando Oremos a nuestro Dios que nos dé una conciencia más profunda de nuestro pecado. Mientras más consciente tú seas, lo chimosa que tú eres, más va a orar. Más vas a orar y más gratitud vas a tener cuando tú veas que Dios te ha dado la victoria. Un día me dio la victoria. ¡Qué feliz estoy! Hoy no fui una mujer chismosa. Le va a dar gratitud, pero ¿cuándo? Cuando veas tu pecado. Un hombre le fue un puñón. Hermano, hoy yo estoy en victoria. Hoy yo estoy gozoso. Hoy no pude ni dormir bien. Boceando a los muchachos. ¿Qué está aquello? Yo, déjeme dormir. Si me paré, la cama molesto. Y alguien, y me recordé lo que yo le decía a mis estudiantes en inglés. Control. Templanza. Qué bueno es Dios que se levantó temprano a través de tus niños. Hermano, no sé de dónde vino, pero vino ese pensamiento. Por ello va a llegar temprano. Y di gracias al Señor. Gracias al Señor. Porque todos nosotros cojeamos de algún pie. Pero cuando Dios te da la victoria, porque tú estás consciente del pie en que cojeas, hermanos, es un momento para dar gracias al Señor. Es una oportunidad para dar gracias al Señor. Es una oportunidad para tú pararte y decir, pensa, esto es digno de una acción de gracia porque Dios hizo esto. Esto no fui yo. Esto lo hizo el Señor. No fui yo. Yo me hubiera entregado a eso. Él me libró. Cuando tú y yo recordemos que si no fuese por la pura gracia de Dios, que nos soporta, que nos perdona, que nos anima, que nos fortalece, que nos lleva a la gloria, estaríamos mil veces perdidos. Si no reconocemos que es por la pura gracia de Dios, que Dios hace eso, aguantándonos, soportándonos, cargando con nosotros, hermanos, eso es grande. Eso es grande, mi hermano. Un Dios santo, cargando con pecadores. Porque ve a esos pecadores justificados a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Usted y yo no lo entendemos, pero eso es grande, mi hermano. Usted no ha estado en un aula con 20, 30 personas, jovencitos, donde cada uno quiere hacer lo que bien le parece. Enemistados contra usted porque usted quiere darle clase. ¿Qué hago? Mis enemigos porque tengo que darle clase. Haciendo todos los malabares por evitar que se dé la clase. He tenido años, no días, años con cursos así. Yo me imagino a Dios soportando a esta iglesia, a cada miembro, soportándole hasta que los lleve la gloria. Mi hijo, por fin está glorificado. Mi hija, por fin, ya, pura, limpia de pecado. Gloria a mí mismo, diría el Señor. Humanamente hablo, ¿verdad? Hablo como hombre. Dios daría gloria a su nombre. Hermano, los ángeles están así con la boca abierta. ¡Wow! ¿Y cómo es posible? Seres tan perversos. Seres tan malignos como esos hombres. Hijos dignos del diablo. Que tú los salvaste. Que tú los perdonaste. Y que tú cargues con ellos hasta la gloria. ¡Wow! Con la razón los ángeles, hermano. Los ángeles están aprendiendo. Lo que es paciencia, bondad, misericordia. ¿Viendo a quién? Viendo a Dios. Están aprendiendo con Dios. De ahí que de nuestro corazón debe emanar gratitud, hermanos. Porque usted si es difícil y Dios lo soporta. Usted si es difícil y Dios cara con usted. Usted si es complejo
y Dios tiene misericordia y te busca el lado amable. Dios te busca con cuerdas de amor y te atrae con cuerdas de amor. Eso es lo que está haciendo contigo, amigo, que estás aquí presente. Amigo que me escuchas, Dios te soporta y te busca con cuerdas de amor. Por esa causa hoy te llamamos a que tú vengas a los pies del Señor Jesucristo. Su bondad, su misericordia, aquella por la cual tú comes, vives, respiras cada día, te muestra cuán bondadoso y paciente es Él. Estás vivo por su pura misericordia. Óyelo y escríbelo. Estás vivo por su pura misericordia. Que el Señor tenga misericordia de ti, abra tus ojos y te dé una pequeña cucharadita de tu propio pecado. Abra tus ojos para ver tu propia iniquidad. Abra tus ojos para ver cuán perdido estás y por qué causa Él continuamente llama a tu puerta para traerte arrepentimiento y a fe. Dios, llama a tu puerta porque es un Dios de misericordia y compasión. Dios toca al perdido una y otra vez porque es un Dios de misericordia y compasión. Mira esa misericordia, mírala en Cristo y arrepiéntate. Mira esa misericordia, contempla la misericordia de Dios en Cristo. Contempla al Hijo de Dios muriendo en la cruz por tu maldad, por tu pecado. Contémplalo y entiende que es por tu causa. Mira a Jesús, mira a Jesús, contempla a Jesús. Él es la bondad de Dios encarnada. Él es la misericordia de Dios encarnada. Si este samaritano clamó a Él y halló misericordia, tú también puedes clamar a Él y hallar de Él misericordia. Señor, habla tu alma y te despierte. Ven a Cristo.